Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
12 y 30 del mediodía, saludos de Javier García. En nombre de todo el equipo que compone la redacción de COPE Ferrol, estamos a 19 de agosto y parece que todavía el tiempo no nos quiere dar esa tregua esos días. Estamos, según los expertos, ante un anticiclón, pero no hay sol, no hay de alguna forma esa dispersión de las nubes que nos permita disfrutar, sobre todo, de nuestras playas y de nuestras piscinas. Y además, hace frío, ¿por qué no decirlo? Las temperaturas no son muy altas. En esta jornada, y nos vamos a ir a hablar en los próximos minutos con el gerente de la Fundación Esponaf, con José María Cardona. Haremos un repaso a lo que gestiona esa fundación, entre otras cosas, por ejemplo, el Museo de la Construcción Naval. Y también nos iremos hoy a hablar con el presidente de la Cocina Económica, con Antonio Tostado, esa entidad que cumple nada más y nada menos que en unos días, en el mes de septiembre, 130 años de historia. Todo ello en unos minutos. Antes nos vamos a conocer también cuál es la predicción del tiempo. Para ello, como cada jornada, nos vamos hasta Meteo Galicia. Saúdos, bo día.
Moi bo día, hoxe en Ferrol. Volvemos a ter unha xornada na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Teremos así un día que comeza con ceos parcialmente nubrados, pero agárdase que pola tarde os ceos queden prácticamente despexados. Ademais, as temperaturas ascenderán lixeramente, ata máximas alrededor dos 25 graos, e o vento do nordés hoxe soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y a esta hora la temperatura aquí en la Plaza de España es de 19 grados. Muebles Electrodomésticos Pérez Polo nos ofrece también la información del tráfico. Muebles en Avenida de Cuba en el número 15 y Electrodomésticos en la calle Concordia en el número 9. Todo ello de la localidad de Ortigueira. A esta hora se circula con normalidad en las carreteras de nuestra comarca. No se han registrado tampoco en las últimas horas ningún incidente en lo que se refiere a la circulación con accidentes. Por lo tanto, aguardamos que continúe así las próximas horas y que continúe también la circulación fluida.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En el ámbito informativo, pues siguen a la baja los casos activos en coronavirus, pero la hospitalización también continúa al alza en lo que se refiere a nuestras comarcas. Así hay que destacar que tenemos un total de 853 positivos, 25 menos que en el día de ayer, pero tanto en lo que se refiere a la hospitalización en planta como la UCI, se han registrado un paciente más en cada una de ellos. Concretamente tenemos 12 ingresados en planta y también en este caso tenemos 11 los ingresados en la UCI del Hospital Arquitecto Marcide. Por lo tanto, precaución de nuevo. También en las últimas horas la Xunta ha adelantado que en los próximos días, concretamente la próxima semana, se comenzará a vacunar a los adolescentes de entre 14 y 16 años y todo ello a partir de la próxima semana con el objetivo, sobre todo, puesto con las miras puestas en el inicio del curso escolar. En lo que se refiere también al ámbito informativo, bueno, pues la empresa Horticina proyecta producir desde Cerdido, además de arándanos, que ya lo hace, kiwi y bayas orgánicas. Ayer recibieron precisamente en Abarqueira la visita del director xeral de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, que visitó tanto la finca que Horticina tiene en el lugar de Abarqueira como la nave industrial en el polígono de Asomozas, que actualmente están en proceso de renovación. Y también otros asuntos de las últimas horas, pues esos cambios de aforos que se están realizando, que se van a realizar a partir del próximo sábado, tal y como ha decidido la Xunta, y que de alguna forma también va a permitir que los ayuntamientos que estén en nivel alto, como es el caso ahora mismo todavía de Ferrol, pero que va a cambiar a nivel medio, y en el caso de los ayuntamientos que suben a ese nivel, como es el caso de Ares, que se va a unir a Cabanas y Puente de Ume, pues van a permitir que de alguna forma su hostelería no se resienta tanto en lo que se refiere al número de personas que pueden estar tanto en el interior de los locales como incluso en las terrazas.
Do 21 ao 31 de agosto goza do teatro, maxia, circo, humor e as máis diversas actuacións musicais. Sidecar, San Paranoia, Sabela, Sofía Ellar, Nil Moliner, Dulce Pontes, Andrés Suárez e moito máis. Participa e reserva a túa entrada. Infórmate en ferrol.gal. Festas pensadas para ti. Concello de Ferrol.
En la mesa el mantel.
Con Casa Sedes llévate tus platos listos a donde quieras. Platos caseros, raciones, meriendas y ahora también mariscadas. Llámanos, te lo organizamos. Casa Sedes, de nuestros fogones a tu mesa. Estamos en Plaza Doctor Iglesia, Ferrol y Redes.
Y el gusto es mío.
Después del verano vuelve a Ferrol la gran fiesta del pádel. Vuelve el Open de Pádel Cope Ferrol.
Del 2 al 12 de septiembre en el Casino Ferrolano Tennis Club. 4 categorías, masculina y femenina.
Grandes premios y sobre todo, deporte.
Vuelve el Open de Pádel Cope Ferrol. Inscríbete hasta el 30 de agosto en ibertenis.com.
Y te esperamos en la gran fiesta del pádel.
Patrocinado por Concello de Ferrol.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Ferrol tiene desde hace años, sin duda alguna, una referencia que es, además, a nivel nacional, una exposición donde se recrea y donde se da cuenta de lo que es la construcción naval. Ningún lugar mejor, sin duda alguna, que Ferrol para explicar lo que ha sido y lo que ha evolucionado la realización, la materialización de buques. Estamos hablando del Museo de la Construcción Naval que gestiona la Fundación Esponaf en el edificio de Herrerías, un lugar céntrico y que cada año, a pesar de que en este año y medio último, debido a la pandemia, cada año pues cuenta con más visitantes. El gerente de la Fundación Esponaf es José María Cardona. Don José María Cardona, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, nos hemos tenido que adaptar también en lo que es los espacios expositivos al coronavirus, lo han hecho también en la Fundación Esponaf y de alguna forma esto ha condicionado también el número de visitantes. Si le parece, hacemos un poco de repaso qué es Esponaf, qué es el Museo de la Construcción Naval, cómo nació esta idea y cómo llegó hasta nuestros días.
Encantado.
Bueno, empezamos por el principio. ¿Cómo nace Esponaf?
Vamos a ver, Esponaf nace con la idea en el año 95... de reunir todo aquel material que se estaba dejando un poco abandonado en la construcción naval, porque los astilleros no tenían mucha conciencia histórica de lo que estaban haciendo. Hacían su trabajo de diario, hacían sus proyectos, sus barcos, pero no se guardaba realmente material antiguo, material que nos dijese cómo ha evolucionado la construcción naval a lo largo de los siglos. Y en el año 95, como decía, empezó la idea, se empezó a copiar material de los astilleros más cercanos, en aquel entonces el Izar, Bazán, Izar, ahora Navantia, el Izar en aquel entonces, y de los astilleros también de la Ría, más o menos. Con el paso del tiempo se vio que teníamos mucho material, que había mucho material para exponer, y en el año 2004 se organizó la Fundación Esponaf, fundación cuyo objetivo fundamental es dar a conocer lo que es la construcción naval, sobre todo en Galicia y en particular en la Ría de Ferrol, que es el polo de desarrollo de la construcción naval más importante que ha tenido España en los últimos 100 años, o 150 años. Más tarde, hace 13 años, se inauguró lo que es el actual museo, solamente en la planta baja, para ir creciendo poco a poco. Actualmente, el Museo de la Construcción Naval ya cuenta con dos plantas enteras. Nos falta solamente una sala que inauguraremos ahora en el mes de septiembre y con ello completamos todo lo que es la primera planta. Tenemos la planta baja y la planta alta. En total tenemos más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde recogemos pues los principios de la construcción naval, más en concreto a partir del siglo XVII, que es donde la construcción naval empieza a ser reglada, y donde empezamos a ver modelos constructivos más adecuados a lo que sabemos hoy que es un barco. Uh-huh. La fundación realmente no solamente consta del Museo de la Construcción Naval, consta de como siempre hablo de la fundación, siempre digo, tiene tres patas. La más visible, evidentemente, es el museo. Es el único museo que hay en Europa dedicado en exclusiva a la construcción naval, y de los poquísimos del mundo. Por lo tanto, creo que es un orgullo para Galicia y en concreto para Ferrol tener un museo de estas características. Pero bueno, vamos también a las otras dos patas que tenemos en la fundación. La otra es la biblioteca técnica, donde hemos recogido todo el legado técnico del antiguo Astano, parte del legado de lo que era Bazán, Izar y actualmente Navantia, y de pequeños constructores y de oficinas técnicas. Por ejemplo, ahora estamos con un proyecto muy ambicioso, que es la catalogación de toda la documentación que tenía la oficina técnica Tecnor, en Coruña. Había hecho pues proyectos para toda Galicia y varios países europeos. Y estamos haciendo una catalogación con la ayuda de dos personas que hemos contratado extra. Y aparte de esta documentación que tenemos de planos, de toda la documentación de Astano y demás y de Tecnor, también tenemos una biblioteca técnica eso era un archivo, y ahora una biblioteca técnica de todos los documentos técnicos necesarios para la construcción de un barco. O sea, tenemos un legado desde el punto de vista bibliográfico importantísimo. Y la tercera pata que tenemos, no quiero tampoco extenderme mucho, la tercera pata que tenemos es la sala Carlos III. Es una sala de exposiciones particular, sala de exposiciones temporales, que la dedicamos fundamentalmente a exposiciones temporales artísticas, pero que también utilizamos con muchísima frecuencia para hacer jornadas técnicas dedicadas fundamentalmente a la construcción naval, presentaciones de libro, es decir, cultura que tenga algo que ver, que toque, aunque sea colateralmente con la construcción naval, con la mar, lo admitimos. Como decía el otro, se admite también pulpo como animal de compañía. Pues sí, también lo admitimos. Hoy, precisamente, a las 7 de la tarde tenemos la presentación de otro libro más. Este verano hemos tenido mucha actividad en ese aspecto de presentación de libros y de jornadas técnicas.
Y para todos aquellos que todavía no hayan tenido ocasión o no hayan pensado en acudir al Museo de la Construcción Naval, ¿qué es lo que les diría José María Cardona para tratar de convencerlos de que todavía pueden visitar esa exposición, y qué es lo que habitualmente le dice a sus amigos o a sus conocidos José María Cardona para convencerlos en muy poco tiempo para que acudan al Museo de la Construcción Naval?
Lo primero que les digo siempre es el único museo que hay en Europa dedicado a la construcción naval. Y lo tiene Ferrol. Lo tiene Ferrol con un horario que tenemos bastante adecuado para los momentos en que estamos viviendo, es decir, un horario continuado desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, todos los días de la semana, excepto lunes, que cerramos, y el domingo por la tarde, que por necesidades de descanso del personal también cerramos. Pero vamos, el resto de la semana tenemos un horario continuado de 8 horas más que suficiente. ¿Y qué se van a encontrar? ¿O qué vamos a encontrar los visitantes en el museo? Bueno, pues de entrada hay que decir que es un museo técnico, pero que es muy accesible a todos a todas las mentes. Es decir, no solamente va a disfrutar a el técnico que ha trabajado en la construcción naval, que tenemos mucha gente, muchísima gente que ha trabajado en la construcción naval y viene aquí a ver o a enseñarle a sus parientes, a sus familiares, cómo, en qué trabajaba ella y cómo trabajaba él. Sino aquellas personas que no tienen ni idea de lo que es la construcción naval saldrán de aquí con una idea muy concreta de los esfuerzos de la humanidad por llegar a construir los barcos actuales que vemos que navegan a unas velocidades muy elevadas, 28, 30 nudos, que transportan una cantidad ingente de material, sobre todo de material de esto desde Asia. Ahora mismo hay un comercio increíble de contenedores, de tal manera que aún ayer decía las noticias de que hay un colapso de contenedores en los puertos chinos, porque no son capaces de dar abasto tanta demanda de material que hay ahora mismo en el mundo. Bueno, pues con todo eso se va uno de aquí sabiendo exactamente cómo se ha construido un barco, qué importancia tiene la navegación en la historia de la humanidad, sin tener ningún conocimiento previo de lo que es la construcción naval. Para mí eso es muy importante y eso es lo que le digo siempre a la gente que no tiene ninguna relación con el tema. ¿Y qué vamos a ver? ¿Es un museo técnico? ¿Nos vamos a aburrir? No, no, que va. Os va a encantar. Primero, tenéis cantidad de máquinas en las que se ve el funcionamiento, que es increíble poder verlas hoy en día en un museo y ver cómo funcionaban dentro de un barco. Y después, lo que vais a salir de aquí es con la cultura necesaria para decir, oye, mira, sé lo que es un barco, sé la importancia de la navegación, sé la importancia de todo este tema en lo que fue la historia de la humanidad.
Y ya para ir finalizando, porque el tiempo aquí también juega en nuestra contra, José María, todo esto es muy bonito, pero seguro que en la Fundación Esponaf también a veces hay algún tipo de problemas. En algunas ocasiones, cuando son tantos patronos y la mayoría públicos, suponemos que el dinero tarda en llegar y muchas veces eso crea tensiones.
Muchas, muchas. Vamos a ver, tenemos unos problemas económicos bastante grandes, pero bueno, no quería aburrir a la gente que nos está escuchando con problemas de ese tipo, pero sí que tenemos unos problemas muy grandes. Sobre todo porque las administraciones, con todo su derecho, y además creo que así debe de ser, fiscalizan hasta el último céntimo. Es decir, céntimo que invierten, céntimo que tenemos que tener perfectamente justificado con facturas, bueno, perfectamente justificado y además pasado una auditoría, que es lo que hacemos todos los años. Pasamos una auditoría que hacemos pública. Las cuentas nuestras son públicas, pero aún así, con todos esos documentos que aportamos a las instituciones públicas, tenemos muchos problemas, sobre todo con las intervenciones correspondientes. En estos momentos tenemos un problema bastante grande con la intervención de la Diputación de La Coruña, que gracias a la disposición política de toda la gente que trabaja allí, pues vamos solventando poco a poco. Pero hay otras instituciones que son un poco rácanas, tengo que decirlo. Y perdón que les tire de las orejas, por ejemplo, a la Xunta. La Xunta no se porta nada bien con nosotros en ese aspecto. Siempre le decimos, tenéis que sacar pecho, porque es el único museo que hay en Europa de estos, y lo tenemos en Galicia. Hay que sacar pecho, hay que dotar cada vez con más cosas, con más elementos, sobre todo didácticos, al museo. Y tenemos bastantes dificultades con ellos, efectivamente. Parece que estabas en el último patronato en donde estuve exponiendo todas las dificultades que tenemos. Y parece que estuviste ahí dentro.
Pues no estaba, pero lo suponíamos. Pues con el gerente de la Fundación Esponaf, gerente de con José María Cardona, hemos hablado en los últimos minutos de ese museo, de esa fundación y todo lo que tiene que ver con el ámbito marítimo. Don José María, gracias por atendernos y a seguir capitaneando ese barco.
Nada, muchísimas gracias por la atención que habéis tenido con nosotros, a darnos la oportunidad de dirigirnos a todos los gallegos e invitarlos porque además, ahora dentro de unos días, que estamos en la Semana Grande de las Fiestas de Ferrol, la entrada es gratuita, con lo cual no hay ninguna excusa para no venir. Entrada gratuita durante toda la Semana Grande de las Fiestas de Ferrol, desde 11 de la mañana hasta 7 de la tarde en horario continuado.
Vivi Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-2233 en Ortigueira. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Neda, un concello para vivir. Auspés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Velelle.
Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Hemos hablado en los últimos minutos de esa fundación Sponaf, que es relativamente joven, si la comparamos con la entidad con la cual vamos a hablar en los próximos minutos, con su presidente. Nos estamos refiriendo a la Cocina Económica de Ferrol, bastante más de un siglo ya dando de comer a los más necesitados de Ferrol y también en muchas ocasiones de la comarca. Antonio Tostado es su presidente. Don Antonio Tostado, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuántos años tiene la Cocina Económica? ¿130?
Pues 130 hacemos ahora en septiembre, efectivamente, sí, desde 1891, 130 años.
Bueno, ahí siempre ayudando a los más necesitados. En las últimas horas, por ejemplo, en el día de ayer, la Cocina Económica recibía la visita del director general de Inclusión Social, de Arturo Parrado, que abordaba, por ejemplo, esas ayudas que recibe la Cocina Económica. Hablaba de 220.000 euros para el mantenimiento de lo que se refiere la institución como prestadora de un servicio y también para realizar algunas obras de mejora. Y es que la Cocina Económica en los últimos años está adaptando siempre ese edificio de hucha a los nuevos tiempos también.
Eso es, sí. En concreto, la cuantía, ¿no?, a la que se refiere el director es son las aportaciones del periodo, porque esto va por periodos, ¿no?, de unos años, es el periodo de 2020 a 2022, y efectivamente son 186.000 euros para el mantenimiento, o sea, es lo que es la subvención, ¿no?, para el funcionamiento de la cocina, y luego dos obras, ¿no?, que son una de 4.000 de la cubierta del patio interior, ¿no?, la de mejora de la cubierta del patio interior, que tenía algunas filtraciones, y luego la reposición del pavimento original que encontramos hace unos años y que se ha encargado, ¿no?, que va a ser una baldosa hidráulica con el mosaico que tenía, ¿no?, que se está rehaciendo. En total, sí, son 220.000 euros en este periodo de dos años, lo cual es una aportación muy muy considerada, muy considerable, sí.
Desde la Cocina Económica, desde la Junta Directiva que tú presides, pues también habéis estado siempre un poco preocupados por mantener esas instalaciones en un estado, la verdad es que impecable, porque hablar de un edificio con esa antigüedad y presentar el estado que presenta, eso significa que hay que estar siempre pensando en qué hacer, en qué mejorar, en qué hay que abordar.
Sí, y bueno, sobre todo, bueno, una que es, son unas instalaciones propias, la gente nos lo pregunta, ¿no?, si es del ayuntamiento, si no, son propios, con lo cual también propios son los gastos, ¿no?, de su mantenimiento y su cuidado, y hay que tener en cuenta dos aspectos, una que son muy grandes, tiene muchas zonas, es un edificio bastante bastante amplio, con lo cual siempre hay zonas que retocar o revisar, y bueno, y decir que es que son ya antiguas, claro, son de, es decir, el edificio ha cumplido este año, ¿no?, el centenario, es decir, es un edificio con más de 100 años, ¿no?, a sus espaldas, y ha habido que ir, pues claro, cuidando y manteniendo todo porque está en pleno uso, ¿no?
Vamos a las cosas de comer, como se suele decir. Estamos en el mes de agosto. ¿Eso qué significa para la Cocina Económica, más o menos trabajo?
Bueno, significa ahora mismo igual, el mismo trabajo. El mes de julio sí que fue un mes de reparto, más de ensalada, ¿no?, para llevar. Y ahora, desde primeros de agosto ya hemos recuperado, ¿no?, la cocina propia con nuestro personal. Y eso, hombre, siempre le da un valor añadido, ¿no?, para los usuarios, aparte de comer, ¿no?, en las propias instalaciones, pues que es un menú recién hecho, ¿no?, más... y bueno, muy saludable, como siempre, ¿no?
¿Más o menos comensales?
Pues estamos igual, estamos congelados, ¿no?, en el tiempo desde el 1 de octubre del año pasado, porque estamos trabajando con el 50% de aforo, ¿no? Aunque nos permite un poco más, ¿no?, la norma, lo cierto es que en la práctica no, porque por el mantenimiento de las distancias, tienen que ser dos personas por mesa en diagonal. Y nosotros seguimos así, estamos en unos 70, 70 y pico, ¿no?, los almuerzos, unos 30 y pocos en las cenas, que deberían ser y serán el doble en cuanto se recupere la actividad normal.
Eso no quiere decir que la cocina económica deje sin atender a todos aquellos que lo necesitan.
Por supuesto. Nosotros en lo que la estrategia que hemos seguido, ¿no?, es centrar nuestra atención en los colectivos, ¿no?, más vulnerables, y coordinar, que eso creo que se hizo, la verdad, muy bien, ¿no?, tanto con la consellería como con los servicios sociales municipales, ¿no?, la distribución de vales de compra, ¿no?, de víveres para aquellas familias, especialmente las que tenían menores a cargo, para que puedan tener vales de compra de supermercado para alimentos, higiene, ¿no?, y productos de primera necesidad, y no tengan necesidad de acudir a los comedores sociales, que por otra parte no podríamos, por aforo, dar servicio a toda la gente que estábamos dando. En junio del año, cuando salimos del confinamiento, estamos atendiendo a más de 200 personas en servicio de reparto, ¿no?
Y también, recientemente, la cocina económica ha puesto en marcha una campaña para concienciarnos, que nos habla de platos rotos que se pueden, de alguna forma, recomponer.
Sí, eso es. Pues eso, bueno, es un acierto, ¿no?, de los creativos, en este caso la agencia de publicidad Wise de La Coruña, y se han encargado de todo, la verdad. Ha sido genial, porque bueno, han hablado pues con fotógrafos, ilustradores, con las empresas publicitarias, ¿no?, de las vallas, de los autobuses. Porque la verdad nos ha salido casi regalado, y el poquito dinero, ¿no?, que ha habido que gastar generalmente en impresión, en imprentas y demás, pues nos lo ha patrocinado el grupo Gadis, ¿no?, al que agradecemos su aportación. Y la verdad es que es una campaña efectivamente muy, creo que ellos lo han captado muy bien, ¿no?, cuál es la tarea de la cocina económica. No solo dar de comer, sino esa parte de, en verdad, de socializar a estas personas, ¿no?, que se han quedado o solas o un poco descolgadas, ¿no?, del contacto humano, ¿no?, muchas veces. Uh-huh. Por eso es tan importante mantener abiertas nuestras instalaciones, que la gente pueda ir, pueda atender esos horarios y pueda tener esa interactuación.
Uh-huh. Pues Antonio Tostado, presidente de la Cocina Económica de Ferrol, sinceramente gracias una vez más por atender nuestra llamada, y nos gustaría que algún día poderte hacer una entrevista y que Antonio Tostado nos comunicara. Nos hemos quedado sin clientes. Eso sería para nosotros la mejor entrevista, sin duda alguna, del año.
Eso sería genial. Lo que no nos podemos quedar sin socios.
Sin socios, eso, no. Por
eso animamos a todo el mundo a asociarse. Y nada, muchas gracias a vosotros.
Un saludo y a seguir trabajando, Antonio.
Un saludo, gracias.
Y cada día cuando llega esta sintonía también sabemos que vamos a conocer el estado de lo que se refiere a nuestras playas, el estado del mar, para poder bañarnos si es que finalmente ese sol decide pues hacerse hueco en el medio de las nubes, porque bien es cierto que durante todos estos días hay previsión de cielos despejados, pero al final siempre tenemos también alguna nube, y además la temperatura, por qué no decirlo, no es muy agradable. En lo que se refiere a las playas, y según la información facilitada por el Servicio de Socorrismo y Salvamento de las playas de Ferrol, tenemos hoy bandera verde en todos los arenales menos en dos, en la que está la bandera amarilla. Así tenemos bandera verde en las playas de Caranza y Agraña, que ya es habitual, ya es un clásico, porque son playas de interior, playas de ría. Y tenemos bandera azul en Penencia, en Doniños, también en San Jorge, en Esmelle y en Cobas. Y la bandera amarilla en Santa Comba y en Ponzos. Por lo tanto, baño con precaución, al igual que en el resto, pero en este caso un poco más de cuidado y no perder nunca de vista al mar. Recordamos, playas de Caranza y Agraña, bandera verde, al igual que en Penencia, Doniños, San Jorge, Esmelle y Cobas, todas ellas con bandera verde. Y en Santa Comba y en Ponzos, bandera amarilla.
Vuelve el Open de Pádel COPE Ferrol.
Del 2 al 12 de septiembre en el Casino Ferrolano Tennis Club. 4 categorías, masculina y femenina.
Grandes premios y, sobre todo, deporte.
Vuelve el Open de Pádel COPE Ferrol. Inscríbete hasta el 30 de agosto en ibertenis.com.
Y te esperamos en la gran fiesta del pádel.
Patrocinado por Concello de Ferrol.
Y ahora llega la información de España y del mundo. Lo hacemos con Mediodía.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. La señora doña Dolores Díaz Fraguela, viuda de don Eugenio Calvo Díaz, falleció el día 17 de agosto a los 83 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Honorio y Hugo, hija política Olga, nieto Axel, hermano, hermana política, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. El sepelio tendrá lugar hoy jueves 19 de agosto con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Salvador de Pedroso. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente, tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 6. Correduría Cascudo, Albia, nos ha remitido esta nota. El señor don Andrés González López, conocido como Andrés da Fonte, falleció antes de ayer a los 89 años de edad. Descanse en paz. Su esposa, Josefa Santiago Pena, hija, María, hijo político, Julio, nietas, Lucía y Sara, hermano, Manuel, fallecido, hermana política, Andrea, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy jueves 19 de agosto con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Uxía de Mandiá. Funeral a continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente, tanatorio crematorio, Albia Ferrol, sala número 2. Albia nos ha remitido esta nota. Funeral de primer aniversario por el señor don José Merlán Saavedra, que falleció el 30 de diciembre del 2019 a los 89 años de edad. Descanse en paz. Su esposa Alicia Grandal Permuy, nietas María y Sara, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario que tendrá lugar en la iglesia parroquial de San Salvador de Pedroso, pasado mañana sábado, día 21, a las 5:30 de la tarde, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
1:22 de la tarde, comenzamos también aquí, usted dirá, ya saben, el programa de participación del oyente. Pueden marcar el 981-333-105 y también mandarnos sus mensajes al 687-9682-91. Y atendemos la primera llamada, usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, vamos a ver, para Cataluña van 707 millones para inversión ferroviaria. Y aquí en Ferrol tenemos el tren hacia Coruña, tipo diligencia del oeste. Es increíble, pero como es Cataluña, que hay votos, allí va. Y otra cosa más, esto se llama malversación de fondos. Aquí en la rúa Fontenova han puesto unas farolas, las cambiaron, porque tienen el techo lumínico por la parte de arriba, no se ve. Las cambiaron hace 4 meses y aún no alumbra. Ahí ha habido caso o algo, porque no se puede cambiar una farola para que después pongan otra que no alumbre. Ya está bien, señores, que no somos tontos, ¿eh? Buenos días.
Buenos días y gracias por su llamada y su participación en el 981-333-105 en el espacio Usted Dirá. Tenemos también algunos mensajes de WhatsApp que nos han ido llegando a lo largo de las últimas horas. Por ejemplo, nos dice aquí un oyente o una oyente, dice... Buenos días. Ayer un oyente reclamaba para Narón un aparcamiento para autocaravanas. Creo que la Diputación, en vez de dar un tanto dinero para el Pantin Classic, debería de repartir y dotar a Narón de ese aparcamiento para hacer un recinto también, ya que la Feria Medieval y otros eventos que se hacen en el Parque de Freixeiro son una molestia y un incordio para los vecinos, que no podemos pasear con los niños ni mayores. Estacionar es imposible, tienen que buscar aparcamiento en dirección a Xuvia, muy lejos de sus domicilios, por no hablar de los ruidos y lo que deterioran el aparcamiento de furgones y camiones de los feriantes. Gracias, COPE, un saludo. Bueno, pues era también un mensaje que nos llegaba a través del WhatsApp, y en lo que se refiere también a otros asuntos, otro mensaje nos envía un oyente, una oyente, dice: me gustaría saber cómo dejan poner las terrazas en las aceras y los peatones pasan por la carretera con sillas de niños y las aceras se pagan con los impuestos de todo. Esto pasa en Narón. 981-333-105 y también el WhatsApp, en este caso 687-96-82-91.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
981-333-105. Y también nos llega aquí un mensaje que dice: gracias al vecino de Canido, Roberto Taboada, quien fue el que cortó las zarzas que colgaban de la muralla del chalet de la calle Alegre en Canido. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, quería decir que este señor tiene toda la razón, porque no podemos pasar por la acera, porque hay mesas por un lado y por otro. Tenemos que pasar por el medio de la gente y la gente allí tomando algo y nosotros por el medio. Pero esta alcaldesa de Narón, ¿qué tiene pensado? Y otra cosa más, tenemos aquí un camino real en Piñeiros que está, que ni, bueno, no se puede andar. La pusieron peatonal y es una, bueno, silveras por todos los sitios, no podemos ni pasar andando.
Muy bien, pues
a ver qué piensa la alcaldesa, porque por favor, es que no corta nada, nada. Al lado del colegio de los niños, igual, de la guardería. Hay un árbol de una casa que ya pasa la acera y está en la carretera, y nosotros pasamos por abajo del árbol. Pero bueno, esto es de coña, vamos.
Pues gracias.
La alcaldesa que tome medidas, porque
bien.
Vamos.
Pues gracias por su llamada.
Muchas entonces. Gracias.
Gracias. Otro mensaje que nos ha llegado al WhatsApp dice: si el señor Mato pretende hundir a Ferrol, enhorabuena, lo está consiguiendo y mucho más ahora con la obra de la calle de la Iglesia. No sé dónde están los hosteleros y comerciantes porque el peatonalizar todo el centro ya me dirá dónde vamos a aparcar cuando vayamos a Ferrol, ya que el aparcamiento del cantón no está preparado para las personas con movilidad reducida. 981-333-105, también el WhatsApp 687-96-82-91.
Do 21 ao 31 de agosto goza do teatro, maxia, circo, humor e as máis diversas actuacións musicais. Sidecars, Amparanoia, Sabela, Sofía Ellar, Nil Moliner, Dulce Pontes, Andrés Suárez e moito máis. Participa e reserva a túa entrada. Infórmate en ferrol.gal. Festas pensadas para ti. Concello de Ferrol.
981-333-105, WhatsApp 687-96-82-91. También tenemos de nuevo algún otro mensaje, pues hablando de que en el cementerio de Santa Cruz en Moeche solamente se ha podido pintar el frente porque, dicen, un vecino no permite ni colocar andamios ni escaleras en su propiedad para pintar el resto del cementerio. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, esta mañana estuvieron hablando de la luz, que está muy cara y tal, ¿no? Y aparte, estaban hablando de Alicante, de la aglomeración de sudamericanos, pero yo estaba en Alicante y no hay solo sudamericanos, hay muchos romanos, hay también mucho magrebí, ¿no? Y sudamericanos, y sobre todo también gitanos. Allí nadie, o quizás a lo mejor un 1 o un 2%, paga la luz porque los tienen todos enganchados. Es igual que aquí, por ejemplo, en todas las casas baratas y en las aglomeraciones de estas donde se junta esa etnia, no pagan un punto duro, pero tienen día y noche luz encendida. Yo no sé cómo permiten eso. Muchas gracias.
Pues gracias, y ahí queda también su opinión en este caso con respecto al precio de la luz, que está sin duda alguna casi casi por las nubes. Llega ahora la información de España y del mundo en mediodía.